David Zurdo, J. Pelirrojo, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Arturo.
Algún día vamos a hacer este tiempo de radio sin filtros para que nuestros oyentes nos conozcan tal y como somos, que somos bastante peores de lo que ellos se imaginan.
Pero por supuesto.
Bastante más irreverentes.
Totalmente.
Sobre todo vosotros.
Sí.
Yo no sé si es buena idea, Arturo.
Y más,
no
y más si Jota.
¿Profundizamos es el o lo dejamos peor. Así?
Dejémoslo.
Yo no me... No.
Bueno, venga. Por el bien de los tres, lo dejamos ahí. David Zurdo, creo que la historia mínima de hoy va encabezada con música.
¿Sí? Va encabezada con música, pero tiene todo el sentido para la historia. Ojo.
¿Sí?
Vamos vale. a escucharlo.
Venga.
Llegaré a ser el mejor que habrá jamás. Mi causa es ser entrenador tras mi gran prueba real. Viajaré a cualquier lugar, llegaré a cualquier rincón. Al fin podré desentrañar el poder que hay en Pokémon.
Es Pokémon, ante con solo.
Esto que estamos escuchando es la cabecera de la serie animada. No hay que ser un lince para saberlo, porque dice que el título Pokémon. ¿Por qué, David Zurdo?
¿Por qué Pokémon o por qué estamos escuchando esto? Te lo digo porque...
Yo tengo una duda de entrada y ya veréis lo que seguía esta serie. ¿Es Pokémon o Pokémon?
Es verdad, Pokémon. Teóricamente Pokémon. Hasta le han puesto un acento que no hace falta en español para que todos... Y yo digo Pokémon, o sea, bueno. En fin. Pero en todo caso, te pregunto yo también a ti, te repregunto lo de si es por qué Pokémon o por qué hemos escuchado esto. Porque se podría hacer una enmienda a la totalidad de Pokémon.
Hoy vamos a tener que disimular mucho tú y yo, porque ninguno de los dos somos fans de esta serie. ¿Eh?
No demasiado, pero vamos, que tampoco me parece mal, que no tengo nada en contra. Es que me pilló ya de mayor, entonces claro, supongo que si lo hubiera visto de niño, pues a lo mejor me habría gustado, o no. Como por ejemplo a Jota, que es un gran fan.
¿Sí, Jota?
No, gran fan no, pero sí.
Sí, porque, yo te he visto cantar.
¿Sabes qué pasa? Que me pilló justo en la transición a la adolescencia y entonces empecé y de repente había que ser guay y ya no te podía gustar, ¿sabes?
Ah, porque y luego ya te desinflaste, dije,
claro,
hasta aquí.
Sí, no, yo ya soy mayor para estas cosas, ¿sabes?
Sí, qué bueno. En este caso, con mucha razón.
Bueno, el caso es que el 16 de diciembre del año que nos ocupa, de 1997, el soldado eléctrico... ¿Porygon o Porygon?
No lo sé.
Se hizo muy famoso.
Puede ser Porygon incluso. Yo voy a decir Porygon, que me gusta
Porygon.
Más. Bueno, a ver, sí, no es el protagonista, como tal de nuestra historia mínima, pero está muy relacionado. El tal Porygon es un personaje de la serie, evidentemente, y como decías, el día 16 de diciembre de 1997 se emitió en televisión el capítulo de Pokémon que tocaba ese día.
Sí.
Un capítulo más en principio, pero no, de normal nada. De hecho, es un capítulo hoy censurado, con una notable excepción que comentaremos. No ha vuelto a emitirse en televisión en ningún país, y bueno, sí se puede encontrar, lógicamente, con algunas variaciones sobre el original por ahí.
¡Qué intriga! ¿Y qué tenía para llegar a ese extremo, David?
No era nada raro de contenido, ¿eh? No vayas a pensar cosas así o extrañas.
Vale.
Sé que quieres saberlo. Pero, Arturo, en beneficio de los amables oyentes que no sepan qué es o no lo tengan del todo claro, yo creo que lo primero tendríamos que explicar muy brevemente qué es eso de Pokémon, ¿no? Porque damos por hecho que lo conoce todo el mundo.
Es cierto. Pues venga, explícalo. Bueno, pero sé breve, ¿eh?
Sí. Vale. Bueno, de entrada, a ver, Pokémon es la contracción romanizada de la marca japonesa Pocket Monsters. O sea, monstruos de bolsillo.
¿Sí?
Bueno, creo que mejor que yo lo que podemos hacer es escuchar un audio de los servicios informativos de esta casa.
Pikachu, Charizard, Bulbasaur... Es difícil encontrar a alguien de menos de 60 que no los conozca.
En Nueva Zelanda, por ejemplo, hubo una moneda de curso legal que incluía pues, las caras de muchos Pokémon.
En este vídeo, Pikachu recorre todas las regiones que han formado parte de una historia que comenzó en 1996 en Japón y que poco tardó en dar la vuelta al mundo. Tan solo unos años después, el fenómeno Pokémon ya había enamorado a millones de jóvenes que hablaban así de sus personajes. No tienen animales como nosotros, los llaman Pokémon, tienen muchos diferentes y lo que hacen es capturarlos.
Estábamos hablando de ese capítulo que se estrenó el 16 de diciembre del 97, un capítulo, como decías, hoy censurado, pero ¿cuándo se estrenó la serie?
Bueno, eso fue el mismo año 1997, el 1 de abril de este año.
Vale, vale.
El año anterior había salido un videojuego, fue en Japón, claro, con un éxito arrollador, y para diciembre, cuando ocurrió lo que ocurrió, pues la serie ya tenía millones de seguidores, sobre todo niños, o sea, no adolescentes como Jota. Bueno, eran las 18:30 de la tarde, miles y miles o millones de chavales estaban expectantes delante de los televisores para poder disfrutar del episodio 38 de su serie favorita, Soldado Eléctrico Porygon, y todo iba bien al principio, pero en cierto momento Pikachu lanza un rayo,
¿sí?,
como ha hecho muchas otras veces en la serie, uh-huh, y la diferencia está en el escenario, que era un interior. Todos los dibujantes de la serie, para representarlo, optaron por cambiar un poco el modo en que se visualizaba ese rayo.
Sí.
Y lo hicieron con unos destellos muy fuertes, amarillos, rojos y azules, que se combinaban con una luz muy intensa, brillante, que parpadeaba. Bueno, la escena no duró ni siquiera 5 segundos, pero sembró el caos.
Me suena, pero no lo recuerdo exactamente lo que ocurrió. ¿Qué pasó para sembrar el caos?
Pues que a los pocos minutos, vamos a decirlo por el resultado más que por el hecho en sí, las emergencias médicas estaban colapsadas por llamadas de padres, desconcertados, asustados muchos de ellos, porque sus hijos estaban, muchos de sus hijos, vamos, estaban viendo la televisión tranquilamente, cuando de pronto, al ver la escena en cuestión, la que estamos diciendo, empezaron a tener náuseas, vómitos, mareos e incluso ataques epilépticos en algunos casos.
Uf.
En total fueron 685 niños, todos japoneses, se estaba viendo en Japón y no coincidió que hubiese ninguno que no lo fuera. Este dato creo que es el fundamental de toda la historia mínima. 375 niñas y 310 niños. Bueno, 150 tuvieron que ir al hospital y algunos incluso se quedaron ingresados. Podemos escuchar el momento, justo, en el original japonés.
¿Sí?
Solo es el audio, ¿eh? Pero da una idea de la locura que fue esto.
No sé si es que soy muy sugestionable, pero me estoy mareando, ¿eh?
Sí, bueno, esto son...
Estoy hiperventilando.
Pero a que sí, ya da una sensación rara. Pues imaginaos eso con todas esas luces, esos destellos.
Uf, ¿qué hicieron las autoridades?
Pues pocas horas después, las autoridades sanitarias de Japón ya sabían que se trataba de una epidemia, vamos a llamarlo así, pero no causada por un virus, una bacteria, sino por un dibujo animado, que era algo insólito en ese momento. Los periodistas empezaron a hacerse eco de la noticia y esa noche en los informativos se contó lo que había pasado. Pero algún iluminado tuvo la gran idea de reproducir el fragmento que había causado los ataques epilépticos.
¡No!
Sí, sí, la excepción que mencionaba antes, sí, de que ya nunca se volvió a ver, pues en la propia serie japonesa se volvió a ver. Bueno, como es lógico, hubo una segunda oleada de niños afectados.
Claro.
Aquí, por el horario, no se sabe a ciencia cierta cuántos fueron afectados, no tantos como en la primera oleada, pero muchos también.
De todas maneras, ¿quién fue, como decías, el iluminado? ¿A quién se le ocurre?
Bueno, pues a ver, esa misma noche, eso no lo sabemos, ¿no?, cómo se les pudo ocurrir, pero esa misma noche el primer ministro de Japón, Ruitaro Hashimoto, anunció que se iba a llevar a cabo una investigación a fondo, supervisada por el Estado, y ahí ya sí se tomó la decisión, digamos, obligada, de retirar el episodio para que no causase más daños a nadie en el futuro.
David, ahora en serio, ¿cómo una imagen puede provocar ataques epilépticos?
Bueno, es que los casos más graves, estos que decíamos de los niños que se tuvieron que quedar ingresados o por lo menos ir al hospital, se deben a una... es un tipo de epilepsia que se llama epilepsia fotosensitiva.
Ajá.
Es poco común, pero la padecen principalmente menores de edad y es una alteración de la actividad eléctrica normal del cerebro que la causan o la desatan estímulos visuales.
Uh-huh.
O sea que se provoca el ataque al exponerse a una secuencia que sí, que como lo que pasó en la serie de Pokémon, claro, una secuencia de luces intermitentes como las estroboscópicas,
¿sí?,
y de alto contraste.
Oye, tuvo que ser de todas maneras un golpe bastante duro para la compañía, ¿no?
Al principio sí, porque sus acciones bajaron en la bolsa, la serie se retiró de la televisión 4 meses, claro, todavía no sabían qué había pasado exactamente,
claro,
¿no? Y claro, las investigaciones que tuvieron que ver con todo esto dentro de la propia compañía no fueron nada divertidas. Cuando ya sí se descubrió la causa de los ataques, se evitó a volver... O sea, lo que se dijo a los dibujantes, oye, si esto ha pasado por la luz estroboscópica, todo esto, no la utilicéis más,
claro,
pero vamos a continuar. Y esa combinación visual dejó de utilizarse. Bueno, con el tiempo, todo volvió a su cauce y, bueno, a la vista está que Pokémon no se resintió. En el fondo, solo fue una cosa momentánea. Sigue siendo un éxito en todo el mundo.
Has dicho que el episodio fue retirado, pero... No es que sea masoquista, pero ¿se puede encontrar en algún sitio?
Sí, es inevitable. Internet es infinita. O sea, se puede encontrar, sí, claro. Pero al parecer lo que han hecho es modificarlo para que no tenga la frecuencia de frames original.
Ah.
Entonces, esto por lo visto hace que resulte inofensivo, a saber. Pero en todo caso, alguien podría replicarlo, simplemente viéndolo, podía hacer una versión y, vamos, no es ningún misterio oculto esto. Así que esperemos que no, o que no se lo ponga nadie con epilepsia fotosensible, claro.
Esperemos. La verdad es que es impactante como una escena de apenas 5 segundos puede causar tantos problemas, ¿verdad?
Sí, la verdad es que es algo muy curioso, pero de todas formas, ¿no? El que una imagen nos pueda influir no es algo desconocido. De otras formas, ¿no? No como esta. Pero todos sabemos, por ejemplo, lo que son los mensajes subliminales, sobre todo los que se utilizan en publicidad.
Ah, pero eso no es un mito, no es una leyenda urbana.
A ver, hay controversia sobre si la publicidad subliminal es efectiva o no, pero existir existe. O sea, eso no es ninguna leyenda urbana. En algunos países incluso está expresamente prohibida por la ley. Uh-huh. En España, es curioso, no está prohibida como tal. Lo que la ley dice es que no se puede utilizar en publicidad, y no solo en publicidad, en propaganda, etcétera, ninguna imagen o modo que lo que haga es que anule tu voluntad. Uh-huh. Entonces, como no sabemos muy bien si la publicidad subliminal la anula o no, pero como podría entrar dentro de esa categoría, pues está indirectamente, vamos a decir, prohibida.
Ya. Doy por hecho que todos lo sabemos, pero quizá no estaría mal explicar qué es un mensaje subliminal.
Sí, como antes hemos hecho con Pokémon, pero ahora con el mensaje subliminal. Bueno, pues son, o se definen como mensajes que son visuales, auditivos o de algún otro tipo sensorial que podamos captar, pero que se registran por debajo del nivel de percepción consciente.
Compra el disco de J. Pelirrojo,
por ejemplo. Pues esto es lo que es, exactamente. Pero este se ha notado, un poco.
Todos los discos de J. Tenías que haber seguido hablando por encima. Bueno, de
igual. Sí. No, es que también yo estoy haciendo mensaje subliminal. También tengo derecho. No, la cosa es que, claro, esto que realmente no se capta, tú estás viendo una imagen, pero no te estás dando cuenta de que la has visto. O sea, por ejemplo, porque pasa muy rápido, porque está, digamos, camuflada dentro de otras imágenes, pero tu cerebro, tu parte inconsciente, sí la está captando. Y hay un experimento muy famoso, que algunos niegan, por cierto, como leyenda urbana, que ¿sí? es el de James Vicary. Es que él mismo dijo después que no lo había hecho, que se lo inventó todo, pero tampoco lo cree todo el mundo. Uh-huh. Porque si la publicidad subliminal fuese efectiva y las autoridades fuesen contra ella, claro, lógicamente a los anunciantes les interesa poder utilizarla sin que se piense que va en serio. Uh-huh. Aquí no está muy clara la cosa, pero bueno, para terminar, yo creo que lo mejor es que escuchemos un fragmento sobre este experimento, que por cierto, diciendo que no fue real al final, del canal UNED, el profesor de psicología Pedro Raúl Montoro.
¿Quién no ha oído hablar alguna vez del experimento de percepción subliminal de las palomitas y la Coca-Cola realizado por el publicista James Vicary? Durante la proyección de la película Picnic, se insertaron repetidamente los mensajes hambriento, come palomitas y tienes sed, bebe Coca-Cola. Con exposiciones tan breves que aparentemente ningún espectador fue consciente de su presentación, pero logrando incrementar en un 58% la venta de palomitas y en un 18% del refresco. En los últimos 30 años, la investigación sobre la percepción subliminal ha acumulado un gran volumen de resultados que demuestran que nuestro cerebro es capaz de procesar estímulos visuales de los que no tenemos conciencia alguna de su presentación. Sin embargo, los efectos encontrados, aunque consistentes y robustos, son de escasa magnitud y de muy corta duración.
Que sí funcionan, existen, pero son, el efecto es pequeño.
Bueno, pues cerramos la historia mínima. Recomienda Memoria de Delfín a 10 personas. Y vamos con la historia musical. Recomienda Memoria de Delfín a otras 10 personas.